Mientras la Iglesia Católica hace un llamado a la población a que tome medidas para protegerse, el informe nos llega desde Managua.
Este es un pueblo crucificado. Así calificó este domingo Monseñor Rolando Álvarez, refiriéndose a la indiferencia del gobierno de Daniel Ortega por declarar una cuarentena por los grandes estragos que está causando el coronavirus en el país.
Estamos en pandemia. La gente se está enfermando y contagiando por cientos de miles. La gente está muriendo por decenas. Ya aquí todos hemos sido tocados de alguna manera en nuestra familia, con familiares, parientes, amigos, vecinos, bienhechores, conocidos, de gente enferma, gente muriendo. Nos duele eso. Es un pueblo crucificado este.
El grupo Observatorio Ciudadano, compuesto por médicos especialistas independientes, contabilizaban hasta este 3 de junio 1.114 personas fallecidas por esta causa. El cardenal José Leopoldo Brenes llamó a la población a obedecer el llamado de los médicos que por cuenta propia están realizando a la población nicaragüense.
Cuidar la vida es lo importante, de manera especial a la persona que está a nuestro lado. Sin duda alguna, es una situación difícil. Guardemos las distancias respectivas. Escuchemos las orientaciones que nos dan los médicos, cada persona especializada. Sigamos orando por todos los médicos, enfermeras.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El ingeniero Danilo Fuentes en los controles y este servidor Paul Sfeir, los invitamos al próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva semana de labor. Entras en la noticia, hoy es el lunes, agosto 8 de 2020, y le damos la bienvenida a todos los que en esta tarde están en sintonía con Tras la Noticia, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, agradeciendo la sintonía que ustedes le brindan dentro y fuera del territorio nacional cubano. Al mismo tiempo, la asistencia de Tony Simón en los estudios de Radio Martí y la producción general de Miguel Sánchez. Bueno, aparentemente estamos teniendo un verano caliente, lluvioso, y la naturaleza pues está también mostrándose un poco desagradable. Dicen que los problemas son cobardes y vienen en pandilla. Y bueno, vámonos a lo que nos toca, que es hablar del tema de Cuba, de la situación de los derechos humanos, y para ello pues nadie mejor que Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, Cari, gracias.
Bien, ¿no está lloviendo por ahí por tu pueblo?
Sí, señor, bastante.
Por el mío también. Menos mal, se parece a Marianao. Menos mal que en la, sí, en la Cuba republicana, sí, hubo un alcalde que hizo un buen alcaldariado. Sí. Bueno, Juan Antonio, vamos a ver, porque el Parlamento Europeo ha emitido una fuerte denuncia sobre los cubanos que tienen ostentando el premio Sájarov y que vive en una situación crítica debido a la represión que somete el régimen. Yo entiendo, ¿no?, que específicamente ellos tienen que dirigirse a las personas a las cuales ellos premiaron y que son símbolos, ¿no?, de la represión dentro de la isla, pero esto abarca también a otros 74 presos de conciencia. Ellos han calificado, ¿no?, que lo que hay en Cuba pues es como una especie de parangón de violencia, y nos estamos refiriendo a específicamente Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco. Cuba y Venezuela han llegado a ocupar, ¿no? El ranking número 74 o 75 dentro de los peores países, o sea, el sexto y el séptimo lugar en el ranking de la situación de derechos humanos con respecto a todos los países con laureados como el Sahara, como Rusia, China, Irán e Arabia Saudita. Me gustaría tu criterio en cuanto a esto, ¿no? Porque indudablemente la situación del coronavirus ha venido a aumentar esa soslayada y disimulada represión que en Cuba jamás ha cesado.
Sí, yo me leí el informe. El informe está emitido, en realidad no es el Parlamento Europeo como tal que lo haya, digamos, discutido como resolución y lo haya votado, porque me llamó la atención la noticia. Es el, yo no recuerdo el nombre exacto, pero es una institución que tiene el Parlamento para las investigaciones sobre los temas sobre los cuales después los parlamentarios van a discutir para facilitarle a los parlamentarios todos los elementos de juicio. Es lo mismo que tiene el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos tiene una institución similar que hace investigaciones sobre temas. Si se va a discutir, digamos, el tema de Cuba, pues ellos preceden la discusión con una investigación, si se lo solicitan, para que tengan todos los elementos de juicio y cómo el asunto ha evolucionado en las distintas votaciones, etcétera. Aquí en el Parlamento Europeo ellos hicieron, parece que van a abordar específicamente el tema de la situación de los premios Sájarov, sobre todo de los ex premios Sájarov, y entonces en ese contexto, además de referirse a otros premios Sájarov, se refirieron al de los cubanos. O sea, básicamente, bueno, el caso de Payá, el caso del Coco Fariña y el caso de la Dama de Blanco. Entonces, lo interesante y nuevo y relevante aquí es que, contrario al criterio que a su vez había tratado de acuñar la señora Mogherini cuando estaba al frente de las relaciones internacionales, que sacó un informe, su oficina también sacó un informe que decía que Cuba era un nuevo modelo de democracia, un tipo especial de democracia, etcétera. Este informe califica Cuba como una sociedad autocrática cerrada.
Seguro.
O sea, que es una forma de decir dictatorial en una sociedad que además es cerrada, porque bueno, hay dictaduras que todavía permiten la libre circulación de información y los periodistas, en este caso no es así. Y eso ciertamente es relevante y es un paso adelante para que cuando se discuta de nuevo el tema de Cuba en el Parlamento, se pueda detener las fuerzas que estaban detrás de esa gratuita, generosa concesión que le hizo la señora Mogherini de calificar como una especie de democracia sui generis lo que ocurre en Cuba, que todos sabemos que está muy, muy, muy alejado de la realidad.
Definitivamente, otro caso que también quisiera comentar contigo es el caso de Silverio Portal Contreras. Este hombre indudablemente es una víctima verdaderamente, vaya, lamentable el caso de él. Un hombre humilde de principio, así lo describe la familia, la esposa, Lucinda González, ha dicho que el esposo es una persona luchadora. Este señor tiene 72 años. Y todavía con 72 años se une a la oposición, y precisamente por los abusos del régimen contra el pueblo cubano. Por eso te digo que es bueno que se señalice en la Unión Europea, pero también darle adelante, y yo sé que ustedes lo han hecho, con la denuncia de lo que pasa con este hombre, que verdaderamente, vaya, es un proyecto. No más muerte por derrumbe, pertenece al movimiento al MOR, un movimiento opositor por una nueva república, que precisamente lideré José Díaz Silva. Y este hombre es una víctima de lo que está pidiendo, algo que es de carácter social. O sea, no más derrumbe, no más muerte por derrumbe, llegó a consolidar, ¿no?, en una peña, claro, ahí estuvo su problema. Llegó a reunir 100 personas en el Parque Central. Y de ahí pues iban a ir al gobierno, a la Dirección Municipal de Vivienda, a protestar por esas personas, y eso ya bastó para que fuera condenado, sancionado y reprimido. ¿Qué se puede hacer por este hombre?
Mira, cuando tú describes correctamente, ¿no?, lo que sabemos de una persona como este ciudadano cubano, que era desconocido hasta que la represión lo convirtió en un punto de referencia de sus atropellos, a mí no me queda más remedio que pensar en toda esta gente que en otros contextos exigen justicia social y justicia ante cualquier abuso de la policía aquí en Estados Unidos o en Londres, qué sé yo. Y sin embargo, cuando miran hacia Cuba no ven ningún problema. Aquí tienes un hombre negro, humilde, que no tiene un récord de ningún tipo de actividad delictiva, ni siquiera política, hasta el otro día.
Un acto político,
exacto.
Pero es un acto social.
Exacto,
o sea,
exacto.
Lo que le está haciendo es pidiendo que no haya más muerte por derrumbe.
Exacto.
Pero su delito fue que su discurso, justamente, porque eso es lo que el pueblo cubano está necesitando, personas que no continúen con la fumigación política de la cual deben estar hartas, sino que traten de, desde otros puntos diversos, ¿no?, de otros ángulos, de buscar proyectos que solucionen el diario vivir o de vivir de todos ellos.
Nosotros, por ejemplo, como fundación, estamos apoyando a muchas personas que no necesariamente tienen una trayectoria como opositores, pero que se han acercado a nosotros para ver de qué manera pueden aprender a ganar los conflictos sociales en los que están involucrados en sus comunidades. Y lo hacemos, y lo que hemos visto también es que muchas veces ganan. Muchas veces ganan cuando tienen una metodología adecuada. No obstante eso, el gobierno está en este momento en una espiral represiva. No es solamente los cambios estos de modalidad represiva que habíamos denunciado anteriormente, es que ahora, con la historia esta de la pandemia, pues están creando un estado de emergencia, un estado de sitio, para tratar de que la gente no pueda reunirse, congregarse, protestar. Y entonces con el facilismo legal de que si ahora alguien sale a protestar por la falta de agua, a bloquear una calle, no se lo van a llevar preso por ese acto, sino se lo van a llevar preso por peligro de epidemia, porque se están reuniendo en las calles, se están haciendo esto y lo otro. Y otra modalidad interesante que hemos notado es el uso de las Fuerzas Armadas, más específicamente la Boina Roja, para reforzar el patrullaje de las ciudades con perros amaestrados. Entonces, esto francamente es, nosotros decíamos otro día, hoy creo que sale en nuestro editorial, que de aquella famosa guerra de todo el pueblo que había convocado Fidel Castro en la época de Reagan, en que supuestamente los marines eran el enemigo inmediato y principal, hemos pasado a la guerra contra todo el pueblo, en que el ciudadano es el enemigo inmediato principal, donde ven ellos el problema de la pérdida posible del control social, y por ende, si se produce una espiral de explosiones sociales, del control político incluso. Entonces le están cayendo a los ciudadanos. O sea, ¿tú crees que es lógico de que porque una persona saque de un bolsillo, una cola, un celular, para sacar una fotografía
le caigan arriba como si fuera incluso un periodista independiente, que no lo son. Son simples
ciudadanos que tienen que aplicar. Más ilógico es que se baje el Nazobuco para fumar su cigarro y ha ido preso.
Exacto.
O sea, estamos viendo como que van a los extremos. Precisamente sí. Quería comentarte algo, porque mira, hoy precisamente el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión en el MOL presentó un justo reclamo que se celebra en la isla el Día del Jurista, una petición de acción para declarar inconstitucional el decreto de ley 370. La petición se entregó de manera simultánea en la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, y está dirigida a Esteban Lasso y Homero Acosta, presidente y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y a Díaz-Canel. ¿Hasta dónde tú crees, no, esto es una acción civilista, es una acción, le llaman la ley Azote, 500 sí. personas residentes en Cuba y alrededor de 3.100 de origen cubano y otras 83 nacionalidades, quienes desde abril han estado firmando el decreto 370 ley Azote? ¿Cómo ves tú esta acción? Esto me parece que es una parte interesante, ¿no?, de una iniciativa que no está respaldada nada más que por cubanos dentro de la isla.
Sí. Mira, yo recuerdo haber firmado personalmente una sobre la 370, no estoy seguro que estamos hablando de la misma. Pero sí, pero yo firmé también una en relación con esa ley. Yo creo que esas son acciones cívicas de la sociedad civil que son correctas, son adecuadas. En un momento determinado, por ejemplo, había muchas de estas dependencias cerradas, aparte de la represión que siempre hay para que no llegue a entrar al edificio, etcétera. Por ejemplo, cuando los campesinos lanzaron la campaña Sin Campo No Hay País, además de lanzar la campaña, le escribieron una carta abierta a Díaz-Canel y a Marrero, el primer ministro, emplazándolos a tomar en serio este asunto. ¿Y por qué la hacen de esa manera? Porque, bueno, en primer lugar, un campesino que está, qué sé yo, en la manga de la manga, o en Cacarají, que era para llegar sin transporte al Consejo de Estado, entregar una carta para después encontrarse la puerta cerrada por el coronavirus, era un problema. Y además de esta manera de hacer pública la demanda, pues una forma también de que se entere todo el mundo, no solamente el destinatario de la carta. Esta cuestión de las cartas y las firmas, creo que fue una corriente de acción que se estableció sobre todo a partir del proyecto Varela, ¿no?, de Payá. Y sin duda tiene importancia. Te repito, yo participo en muchas de ellas, no en todas, pero sí participo cuando la encuentro que está bien redactada, que es razonable, que yo lo firmo. Pero lo que nosotros no podemos perder de vista es lo siguiente. ¿Cuál es nuestro criterio de éxito cuando hacemos una campaña? No puede ser un criterio cuantitativo asociado al número de firmas que recojamos para apoyar la demanda. Por una razón muy simple, porque en las condiciones totalitarias de Cuba, entre el miedo e incluso las dificultades operativas para tomar un transporte e ir de casa en casa recogiendo firmas.
No, yo estoy convencido de que muchos cubanos que están oyendo dentro de la isla a esta hora de la tarde el programa se están enterando de esto.
Claro, claro. Entonces, tienes esos problemas. Ahora, la otra cosa es que cuando llegas a reunir una cantidad sustantiva, como hizo Payá, y el gobierno se siente ya emplazado, porque eso empieza a trascender noticiosamente la frontera nacional, ellos siempre tienen la opción de conseguir, digamos, qué sé yo, si tú tienes 10.000 firmas, 100.000 firmas, ellos te consiguen 1.000.000 en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque es simplemente decir a través de los sindicatos, recógeme la firma de todo el mundo y el que no te la dé, ponlo en una lista negra. y después discutimos con él, lo votamos el trabajo.
O hacen una reforma, como cuando
vaya. Exacto. Entonces, ellos tienen mecanismos para lidiar con ese tipo de desafíos. Repito, yo no entrego mi firma gratuitamente pensando que eso que no va a llegar a ninguna parte. Mi asunto es subrayar, cada vez que hagamos algo de esto, es cuál es nuestro criterio de éxito. Si nuestro criterio de éxito es que logramos la demanda que obtuvimos, que sería lo óptimo, bueno, pues a veces y muchas veces no se va a lograr. Si nuestro criterio de éxito es que la campaña permite ser un proceso de movilización de la conciencia cívica de las personas, de sensibilizarlo, de educarlo sobre un problema que a lo mejor, como dices tú, ni sabían que existía, entonces hemos ganado. Eso es lo que pasó recientemente con lo de Texas. Y yo veía que en una entrevista que le hicieron en un diario de Cuba a un colombiano que estaba estudiando los resultados de la campaña reciente de que bajaran los precios, decía esto mismo. O sea, depende nuestro criterio de éxito cual sea, que digamos, bueno, hemos avanzado o no, no hemos avanzado. ¿Bajaron los precios? No, no han bajado los precios. ¿Eso fue una derrota? No, no fue una derrota, porque se movilizó una gran cantidad de gente y se ha puesto en claro de que hay un nuevo campo de batalla, una nueva plaza pública cívica que es digital y donde tú puedes mover a mucha más gente mucho más rápido que yendo de casa en casa recogiendo firmas. Así que todo depende de la forma en que analicemos el resultado de nuestras acciones. Y en este pueblo siempre hay alguno que otro, algunos de ingenuos y otros no tan ingenuos, que están propagando el derrotismo, la apatía, de que no, es un pueblo que no merece nada, míralo, son unos borregos, no hay nada que hacer, ¿para qué perder el tiempo con esto? Nunca han ganado. Yo no estoy...
Bueno, yo le llamo no borrego, yo le llamo la ciberclaria.
Sí, ciberclaria.
O sea, son los contratados como para... porque las redes sociales, indudablemente Instagram, Facebook, Twitter, se han convertido en una caja de resonancia, ¿no?
Sí.
De todo lo que sucede.
Sí,
más
sí.
Portales como Diario de Cuba, Cubané, que por cierto ya ha roto un poco la censura y se ve la página de ustedes, en
sí.
Fin, la página de otras organizaciones. Y aparte de eso, la labor que a diario no hacemos nosotros de tratar de romper día a día, desmontar las mentiras. Pero todo tiene su fase y todo llega a su momento. Mira, quiero compartir contigo algo que me es muy interesante. La secretaria de Salud de Ciudad de México, Olivia López Arellano, ha dicho que se le está pagando $17,000 a cada médico cubano contratado en México. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo están haciendo como un trabajo voluntario. Un trabajo voluntario. Y espero que esto también sirva para denunciar una vez más cómo se aprovechan de una pandemia para volver a expandir indudablemente lo que ha sido sancionado como, por supuesto, por la ONU, explotación de médicos y médicos cubanos. Así que vamos bien, vamos caminando. Y te agradezco mucho, Juan Antonio, el haber compartido con nuestro pueblo todos estos criterios. Por cierto, ya hay una doctora de Mayarí que se escapó. No me sorprende.
Sí, vi la noticia.
No me sorprende y vienen más. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
Gracias a ti,
que hice una pausa. Regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia en la tarde de hoy. Y bueno, quiero darle la bienvenida al economista Joaquín Pujol. Muy buenas tardes,
doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, quiero su opinión, ¿no?, sobre poner a Finmex, en la lista de entidades que tienen prohibido negociar con compañías en Estados Unidos, aunque todavía Western Union, que es la encargada de hacerlo a través de esa entidad, no ha confirmado que se retira. ¿Hasta dónde esto beneficia o perjudica en cierto punto a las autoridades castristas? No sé hasta dónde, porque por otro país lo pueden hacer. Deme su criterio en cuanto a esto.
Bueno, en general, lo que está pasando es que el gobierno cubano, como hemos hablado en otras ocasiones, no tiene reservas, se les han acabado los billetes para comprar internacionalmente. Le ha pedido a la gente a las cuales le debe, a los países que le dieron el Club de París y todo ese grupo, que le dieron un perdón de parte de la deuda, obtener una nueva prórroga de los acuerdos que hicieron hace apenas 2 años, de que iban a pagar ciertas cantidades y demás, y no están en posición de pagar. Entonces, recientemente estuvimos hablando de la medida que tomaron de permitirle a ciudadanos cubanos en Cuba pagar por compras en las tiendas del Estado en dólares. O sea, estamos de nuevo introduciendo el dólar en la economía cubana, como se hizo durante el periodo especial, pero con ciertas limitaciones. Estos dólares se tienen que depositar en el Banco Central, con lo cual el Banco Central les cobra un 10% de impuesto para empezar, y después de eso además tienen que utilizarse para hacer los pagos a través de una tarjeta de crédito que le daría el banco al cliente. De forma que ese dinero ya el cliente que lo depositó ahí no lo va a volver a ver, no lo puede retirar. Puede hacer una compra en una tienda del Estado con una tarjeta de crédito que el Estado le va a dar. Entonces ha creado una situación de problema, y ahora arriba de eso está que el gobierno americano tomó medidas adicionales de controlar el envío. Había tomado ya anunciado ciertos límites en el envío de fondos de ciudadanos americanos a Cuba, o de cubanos que están acá a Cuba, pero ahora esto es el tope, arriba de hay una entonces no se sabe exactamente todavía cuál va a ser la respuesta de la compañía que estamos hablando, que hace crédito, que es la que actualmente se utiliza para hacer envío. O sea, pero indudablemente que le crea problemas. También el gobierno americano incorporó ciertos lugares, ciertos hoteles y ciertas compañías hoteleras en la lista de aquellos que no podrían funcionar con ciudadanos norteamericanos. Esto crea también otra situación. Claro, en este momento casi no hay turistas en Cuba porque no hay vuelos prácticamente. Ahora se estaba hablando de que se iban a restablecer ciertos vuelos, y el gobierno había hecho ciertas reparaciones en el aeropuerto José Martí de La Habana para poder recibir nuevos vuelos. Pero la situación, como digo, es una situación de problema para poder enviar fondos a las familias en Cuba, y además de eso las familias de acá ya están con un problema de entrada, porque con la pandemia y con el lockdown que ha habido en los negocios y demás, mucha de la gente que enviaba fondos están en una situación de dificultad para poder enviar fondos de nuevo. O sea, que todo esto complica y crea una situación más difícil para las familias en Cuba y para el gobierno, porque el gobierno estaba contando con esta nueva medida para engatusar a los residentes en el extranjero a que le enviaran dinero directamente a través del Banco Central, que ellos pudieran quedarse con la divisa.
Imagínese usted la situación de los cubanos, que muchos tienen que destinar al menos el 80% de los ingresos en la alimentación. Esto es un informe del país sobre Cuba publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y está señalando una vez más, ¿no?, las deficiencias en la cobertura de necesidades básicas. Si tomamos en cuenta que los cubanos tienen que destinar al menos el 80% de sus ingresos, imagínense usted los ingresos en Cuba del cubano común y corriente, a excepción del que tiene familia en el exterior, pues es muy bajo. Pues entonces, además de la comida, el tema de la vivienda, en fin, hay una serie de situaciones complejas, ¿no? Y sí. La pregunta es si a esto le sumamos las restricciones que ha impuesto la administración al envío de remesas, más acompañado de un virus que se ha hecho una pandemia mundial, que ha letargado la economía y ha quebrado la economía de países importantes, pues indudablemente esto viene a agravar más aún la pobre economía decadente, digo yo, del cubano de a pie.
Y por otro lado, usted tiene que, además de todo esto, el gobierno cubano está tomando medidas de represalia en contra de aquellos que tratan de comercializar productos dentro de Cuba. Ha tomado medidas en contra de los campesinos que tratan de movilizar su cosecha. Los productores en Cuba no pueden exportar, porque no, eso tiene que hacerlo solamente a través del gobierno. No pueden importar, porque eso tampoco les está permitido al sector privado. Y además de eso, si por alguna razón han acumulado alguna mercancía o han podido recoger alguna mercancía en los campos o lo que sea, se encuentran con la dificultad de que si tratan de movilizarla, pues entonces la policía o las autoridades le confiscan la mercancía y les meten puntas arriba de todo lo demás. O sea, así que el panorama es muy serio, porque en lugar de ayudar a liberalizar y a permitir que Cuba pueda producir y lo que necesita, Cuba tiene terrenos agrícolas excelentes que si se pudieran poner a producir libremente y si los campesinos pudieran comercializar su producto libremente, Cuba tendría bastante comida para exportar. Pero en lugar de eso, resulta que lo que ocurre es que no hay ni siquiera bastante comida para comer.
Esa es una situación. Indudablemente, y además, hay un organismo que se llama Acopio, que es el encargado de colectar, ¿no?, todo lo que el campesinado produce, y cuando no llegan a tiempo, se echan a perder, ni tan siquiera le dan la probabilidad, ¿no?, de cómo... antes de que tengan que votarla por inservible, pues hacer un trueque, ¿no?, de un campesino que necesita, por ejemplo, en este caso la piña, o en este caso necesita un pollito, porque hay algunos que se dedican a la cría de animales, pero no se lo permiten, los acusan de receptación...
De hecho, ha habido persecución a veces de los productores de puerco.
También.
Ha habido otras veces el acopio recoge la mercancía pero resulta que o no la puede llevar a un mercado para poderla vender, o la llevan tarde y la mercancía a veces se pudre en manos del acopio y no llega a los ciudadanos. Entonces hay un problema muy serio. Ahora, en este momento parece que hay desacuerdo dentro del propio gobierno. Recientemente hubo una de estas sesiones de los miembros del Congreso, no el Congreso, del
Poder Popular.
Del pasaporte, digo, del Poder Popular. Miembros del Poder Popular, hubo una reunión esta semana pasada donde se publicó primero el resultado de esta reunión y después se retiró la publicación y se modificó. Aparentemente lo que había dicho Díaz-Canel no era aceptable para el partido y le cambiaron en lo que dijo. No sé si usted vio eso, pero eso muestra de que hay un problema muy serio dentro del propio partido y dentro del propio gobierno. Y además de eso, salió otra noticia muy interesante en la cual el cangrejo, no sé si usted sabe quién es el cangrejo, el nieto de Raúl,
sí,
estaba tratando de comprar una propiedad en Londres por $2 millones. No sé si vio esa noticia.
Sí la vi. Y desde luego también conocemos de los yates y de toda la magnífica vida que se dan en el exterior, mientras que los subsidios en Cuba, de que se sudaron la camisa, personas muy mayores con necesidades, madres solteras con hijos con discapacidad, sería de un $8.68 al mes. Mal andamos, sí. Profesor. Mal andamos si no se cambian las cosas en Cuba.
Y en este momento, entre las discusiones que están dando, está el asunto de la moneda,
uh-huh,
de cuál va a ser la moneda. Y aparentemente ya han decidido deshacerse del CUC.
Uh-huh.
Entonces lo que pasa es que aquellas personas que guardaron CUCs o tienen CUCs porque pensaron que estaban un poco protegidos de la inflación y demás por la conversión de la moneda esa al dólar, o por el valor que supuestamente tenía, pues ahora se encuentran de que de pronto esa moneda aparentemente no va a valer nada porque se va a cancelar.
Bueno,
y eso está en este momento siendo discutido adentro. Lo que pasa es que hay desacuerdo dentro del propio gobierno respecto a exactamente qué hacer. Parte del problema es que cuando usted mira el sistema de monedas que tiene Cuba con la doble, el CUP y el dólar y las monedas, otras monedas, se encuentra que hay ciertos sectores como el turismo, los hoteles, que cobran en dólares, pero pagan en pesos cubanos a sus empleados, de forma de que tienen una ganancia extraordinaria que ocurre por la utilización de las dos monedas. Y luego tú tienes otros negocios, aún del propio sector público, empresas del sector público, que en realidad no exportan y que por lo tanto cobran en pesos cubanos, pero si tienen que pagar por el petróleo o por cualquier otra cosa que tengan que importar, esa la tienen que pagar en dólares.
No, definitivamente seguiremos, el doctor Pujol, contactándolo para seguir analizando, ¿no?, lo que quizás el pueblo de Cuba ignora y se entera ahora por estos detalles que estamos revelando de cómo anda la situación, ¿no?, entre las grandes diferencias sociales que existen en Cuba y la habitacional, la de salud, en fin, todo lo concerniente, tristemente, a esa precaria economía que solo va en detrimento de la población. Muchísimas gracias, Joaquín Pujol. Y ahora tengo en línea telefónica a Freddy Solórzano, ex diputado venezolano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, ex diputado. ¿Cómo está usted hoy?
Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, lideresa? Muy buenas tardes los radioescuchas. Aquí estamos atentos ante cualquier situación y en este caso ante cualquier pregunta que quieran saber.
Bien, me gustaría su criterio sobre el petróleo. Maduro envió a Cuba el 10% del total de la exportación venezolana en el mes de mayo. Esto lo está denunciando, ¿no?, la prensa internacional. Los venezolanos han estado 10 semanas sin suministro de gasolina, con excepción de Caracas, donde coincidentalmente con la cuarentena del coronavirus ha mantenido una distribución mínima, siempre y cuando tenga el carnet de la patria y pague en dólares. Más sin embargo, Maduro sigue indudablemente pues dándole el 10% a la isla de Cuba. Deme su criterio, ex diputado.
Bueno, sí, esto se viene suscitando desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora que viene a salir a flote, porque algunas empresas y algunos medios de comunicación han investigado y además lo han llevado ya al conocimiento público. Pero nosotros desde que llegamos aquí, por lo menos el caso del ex senador Pablo y quien habla Freddy Solórzano, ex diputado venezolano, bueno, eso lo dijimos. Y por cierto, nosotros hace 4 años llevamos un escrito ante el Departamento del Tesoro, ante el Departamento de Estado, y mencionamos allí todos esos nombres que ahora han salido a flote, que venden armas, que dan pasaporte, autoridades e incluso algunos de la falsa oposición también, los metimos allí en esos nombres, en esas listas que dimos. Bueno, y eso está pasando antes de que Fidel Castro muriera. Bueno, con todo el periodo de Raúl Castro continuó y ahora se está haciendo más descarado, más abierto públicamente con el señor que está dirigiendo el régimen cubano, el delegado por el partido Castro comunista. Vienen continúan desangrando a Venezuela, chantajeándolo, porque es que si Maduro no les entrega petróleo, si Maduro no les entrega oro, si Maduro no les entrega gasolina, bueno, la han amenazado con soltarlo, pues, con dejarlos. Y además de eso, también dinero. La mayoría del presupuesto, esto es importante que lo sepan, eso se sabe, pero que a la luz pública muy poca gente lo dice. El presupuesto con que se mantiene la isla de Cuba, o sea, es decir, el gobierno, la dictadura, esa tiranía se mantiene con recursos de Venezuela. Todo lo que gastan los distintos ministerios y dependencias oficiales del régimen cubano lo mantiene el régimen y la dictadura venezolana de Nicolás Maduro y el grupo que dirige la pandilla que han acabado con el país. Bueno, últimamente la gasolina, allá en Venezuela la gente haciendo cola. ¿Cómo usted ha visto esto? La gente haciendo cola en Venezuela para comprar gasolina, e incluso mucha gente que no tiene gasolina desde hace más de 2 meses. Y los residentes son muy pocos, los que son familiares o amigos los militares, pero además eso tienen que pagar en dólares. Y aquel que no pertenezca a esos círculos cercanos al régimen, al gobierno, a los grupos colectivos, a los grupos del PSV, que es el partido de gobierno, del gobierno usurpador, por supuesto, bueno, a ese está excluido, no le toca, y punto. Así como lo dijo el mismo segundo jefe del cartel de Venezuela, después de Maduro viene este señor Diosdado Cabello, lo dijo: para los escuálidos es la oposición de abajo, del pueblo, para los escuálidos no hay gasolina, ni en dólares, ni en bolívares, ni en ninguna moneda. Es decir, entonces eso es un apartheid, eso es una exclusión. Y bueno, y ante esto la mirada complaciente o por lo menos inerte de la ONU, de organismos internacionales de los derechos humanos, del derecho internacional, y por supuesto los enemigos de nosotros, los opositores, como es el caso de Cuba y el caso de Nicaragua, y así Irán, Rusia, China, que se ríen y son complacientes con lo con la vagabundería que hace el régimen. El régimen se sigue robando el oro y el petróleo y lo está regalando, vendiendo, cambiando por política barata esa de que lo apoye.
Exdiputado Solórzano, el Carlos Vicchio ha confirmado que el régimen no solamente no está desviando buques y cambiándole las señales y los nombres y las banderas, sino que también el buque de bandera cubana Carlota, atracado hace varios días en la refinería de Carabobo El Palito, coincidió con el quinto tanquero con gasolina de Irán. Estaría preparándose para cargar el combustible. Esto también lo ha reportado la consultora Argo. Esto lo denunció Carlos Vecchio, el embajador del gobierno interino ante la OEA. Indudablemente esta repercusión que puede tener en el campo internacional, hasta donde está Nicolás Maduro en este momento, y es la pregunta fuerte, internacionalizando no solamente su problema, sino también introduciendo nuevos elementos que son francamente perturbadores en la región.
Claro, pero lo más delicado de todo esto es que le están haciendo la vida imposible a Trump, aquí los enemigos políticos le están haciendo la vida imposible y le están creando mayores problemas, incluso problemas que no existían desde hace mucho tiempo, los están tocando, los están enervando, los están poniendo al tapete, instigando para que Trump descuide lo que debe hacer también con el aspecto internacional. Y mire, ¿cómo es posible? Los Estados Unidos, la CIA, el FBI, la DEA, el Homeland Security, todos los grupos de seguridad, el FBI, todos los grupos de seguridad de los Estados Unidos saben que hay una normativa que es la AESA, que es el Acta de Control y Exportación de Armas de los Estados Unidos, que prohíbe taxativamente negociar, vender, comprar transacciones comerciales pues, con los países no autorizados para el caso de las armas. Y hay armas que están siendo llevadas por otros barcos con otras banderas, y así mismo hacen con el petróleo y el oro y otros elementos minerales más, como es el uranio, como es el tema de la bauxita, como es el tema del producto que usan para la fabricación de teléfonos, pero también lo usan para el tema nuclear.
Quiero darle las gracias, ex diputado. El tiempo se me vino encima, pero más adelante contactaremos con usted porque hay informaciones muy interesantes sobre quién es verdaderamente el dueño de la empresa Carol Transporte, ni más ni menos que Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y de esta forma, pues, quiero darle las gracias a todos y cada uno de mis invitados, colaboradores, activistas, personas de calidad, porque tratamos de traer en este programa actores de crédito que tengan información de primera línea. Extensivo las gracias a Tony Simón en la emisora en Radio Martí, a Miguel Sánchez en la producción. Quienes hablan, su amiga Cari Roque, les invita a quedarse conectado con radio y televisión Martí. A continuación, el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar.
porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío. La próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de 1 hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo 1 hora. Bueno, ven a verlo, me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado. Y así traté de explicárselo. Tienes que hacerlo de nuevo, le dije, y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato. Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté, «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?» A lo que él me contestó, «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma.